Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Amigos, ¿cómo están? Nuevamente yo, el Alfa de la Manada, saludándolos desde la ciudad de la eterna primavera. Y miren que ya está haciendo un calor gruesísimo. Hoy a las 8 o 9 de la mañana ya teníamos 20 grados y ya se empieza a sentir la eterna primavera. Espero que estén bien. Muchísimas gracias por permitirme nuevamente entrar a sus hogares. Tenemos un poquito de falla ahí en la señal. No sé si es tema del internet, pero bueno. Como siempre, todos los jueves a las 8 de la noche empezamos a ladrar. Todos aquellos amantes de los animales, amantes de los perros que nos escuchan desde sus casas, desde sus trabajos, desde su carro, en el tráfico de la Ciudad de México, les decimos que tomémonos una hora para relajarnos y hablar de cuatro patitas y hablar de esos seres maravillosos que nos dan amor. Quiero saludar desde aquí a Lili, que ya hay 2 o 3 o 4 programas que no has estado conmigo y te extraño, Lili, tú no tienes una idea cómo me ayudas. Te mando un beso desde aquí. Quiero saludar también en cabina a Manuel Méndez. Quiero saludar a Osvaldo, que siempre están para apoyarnos, para ayudarnos. Los últimos programas, en el último programa que hice allá en la Ciudad de México, estuvo Osvaldo conmigo y estuvo súper, súper padre. Siempre es increíble tenerlos pues, apoyándonos, ayudándonos. Y bueno, pues a tratar de entender este mundo canino que a veces nos cuesta tan trabajo de entender, tanto con muchísimo trabajo para poderlo entender, y pues es realmente sencillo, porque los perros son seres súper sencillos, como lo hemos dicho en otros programas, que lo único que vienen a este mundo es a darnos amor, a darnos alegría, a darnos compañía. Se empieza a unir la gente por acá. Mónica, Moni, ¿cómo estás? Qué padre que ya estés viéndonos. Y bueno, el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es un tema, como todos los temas, casi creo que todas las semanas digo lo mismo. Creo que es un tema interesantísimo. Y bueno, pues este tema me late muchísimo porque, pues, esta pregunta me la han hecho mil veces y creo que la respuesta, los que me la han hecho, va a ser clara y concisa. Pero bueno, la pregunta, el tema del día de hoy es, ¿qué es mejor tener en casa? ¿Un perro macho o una hembrita? ¿Una nena? Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir, amigos? Yo creo que cualquiera de los dos es maravilloso. Todo va a depender, como lo hemos dicho en otros programas, todo va a depender qué es lo que nosotros estamos buscando y qué es lo que nosotros queremos. Por eso es tan importante, lo repito, asesorarse, acudir con un profesional y que el profesional les dé el tip exacto para saber cuáles son sus necesidades y cómo o qué es lo que tenemos y necesitamos para poder disfrutar a nuestros chaparros, porque no siempre me han tocado muchas familias que de repente dicen, es que yo no estoy disfrutando al perro, al contrario, lo estoy sufriendo, y eso pues es terrible, porque lo hemos platicado también en los programas, los perritos, nuestros chaparritos son seres que llegan a nuestras vidas para darnos felicidad, y los perritos tenemos que disfrutarlos, jamás sufrirlos. Cuando empezamos a sufrir los perros, pues ya empiezan una serie de cuestiones que pueden hacer que nos despidamos de tener un chaparrito de estos en casa o que nos hagan decir yo mi vida entera la voy a tener con los perros y tengo que regresarme a lo que todos los programas les digo, la crianza es lo más importante, sea hembrita, sea macho, lo que ustedes escojan en función de la asesoría que el profesional les dé, es lo más importante, la crianza. Acuérdense, no necesitamos que sea macho, que sea hembra, que sea pastor alemán, que sea boxer, que sea las razas que sabemos que por su propia naturaleza, son razas maravillosas, vamos a necesitar dedicarles tiempo en la crianza. Hay pros y hay contras, evidentemente, cuando uno tiene machos o tiene hembras, y todo va a depender de lo que realmente nosotros pretendamos o nosotros necesitemos del perro. Si vamos a querer un perro que nos proteja, que nos cuide, si vamos a querer un perro de compañía, si tenemos niños, si tenemos niños chiquitos, si tenemos niños medianitos, si tenemos adolescentes en casa, si somos personas mayores, si estamos solos, todo eso va a depender increíblemente de la crianza. Vuelvo a lo mismo y me remito a lo mismo. La crianza es lo más importante. La raza que escojamos en función de la asesoría que nos dé un profesional también va a influir. Y el que sea macho o hembra, no les quiero dar la respuesta ahorita porque me voy al mito o realidad. El mito, a ver, ustedes contesten, amigos. El mito es, ¿los machos son mejores que las hembras o las hembras son mejores que los machos? Traten de expresar lo que sienten, pónganmelo por ahí en un correo, los que han tenido machos, los que han tenido hembras, a ver si me dan los pros y los contras, pero ustedes creen que es mito o realidad que tener un macho siempre es mejor que una hembra. Ahora, les voy a dar las diferencias que hay entre tener un macho y tener una hembra. Normalmente, acuérdense que cuando hablamos de seres vivos, no hay reglas. Y no podemos ser cuadrados en pensar que todo lo que nosotros digamos, o si hay un libro que te dice las hembras son mejores, no hay una regla, no hay una fórmula que te diga esto va a ser mejor que esto. Yo he tenido machos, he tenido hembras y como en todo me han tocado perros maravillosos y también me han tocado perros que te sacan un poquito más de canas porque su mismo temperamento te pone de cabeza. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los pros y de los contras de cada uno. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Qué se imaginan que un macho nos pueda dar? Los machos normalmente son protectores, los machos normalmente son más territoriales, los machos por su mismo sexo y todo, son perros que siempre buscan proteger a la manada, estar con la manada unida. Como les decía, si tenemos carencia de un líder en casa, el macho inmediatamente va a tomar la postura de líder y el macho va a tratar de unir a la manada y tenerlos protegidos. Vamos por ahí. Ahora vamos a hacer la diferencia con las hembras. Las hembras normalmente, por su característica pues de niñas, son más maternales, son menos marcadoras. El macho tiende a estar marcando territorio todo el tiempo, estar haciendo pipí en todos lados para decir es mi territorio. Si por cualquier situación ustedes llevan un otro perro o un perro de visita a casa y el macho va a estar marque y marque y marque y marque, cosa contraria con las hembritas. Y eso lo pueden ver muy fácil cuando sacan a sus perros al parque. De repente llevan un macho al parque y ves que hace pipí y pipí y pipí y pipí en árboles, en plantas, en todos lados. Hasta dices, bueno, pues, ¿de qué se trata? ¿No? ¿Cómo es posible que una y otra y otra y otra vez haga pipí? Y las hembritas son más sencillas. Las hembritas llegan, hacen pipí, se acabó el problema y pues, a lo mejor habrán una o dos veces, cuando mucho. Normalmente en casa son más fáciles de manejar en el tema del pipí, porque tengo perritas que de repente, si tienes un jardincito o si las entrenaste para que sean un tapetito entrenador o eso, van a llegar, hacen pipí en el tapetito o en el jardín y todo, y pueden aguantar bastante tiempo sin hacer. Son territoriales y son también, cuidan y protegen mucho a su manada, al igual que los machos, y si llevas otra hembrita, a veces es complicado meterla a casa, que ellas son, así como tenemos machos alfa, también tenemos a la pareja del macho que trata de dominar y de proteger la casa, y también son súper protectoras. Entonces, bueno, si tenemos un perro para casa, para que quiera proteger, yo creo que macho y hembra tienen esas características. Como todo, todos los seres vivos nos regimos través de las hormonas, la cuestión hormonal. Y bueno, hay que tener siempre en cuenta que las hembritas tienen su periodo, su celo, que se llama cada 6 meses. Entonces, bueno, pues tenemos el ciclo de la perrita, se divide en 3 etapas, ya lo habíamos visto: la etapa de sangrado, el estro y el diestro. En la etapa de sangrado, normalmente dura 7 días. Hay perras que son sumamente limpias y a veces pasa desapercibido el celo. Las perritas están lamiendo y no detectas ni siquiera una gotita de sangre. Hay perras que no son tan limpias. Y si de repente es una lata que cuando entran en celo, pues están de alguna forma echando un poquito de sangrita y de repente ves y dices, bueno, ¿qué está pasando, no? Me están manchando los tapetes o me mancha un poquito el piso, cosas de ese tipo. Entonces, bueno, pues esa también podría ser una cuestión que podría ser un poquito incómoda de tener una hembrita. Sin embargo, si tú no quieres tener a tu perrita para crianza o para reproducción, que yo no lo recomiendo, yo normalmente digo, ten a tu perro para disfrutarlo. Ya lo hablábamos de los mitos y realidades de la esterilización en un programa pasado con el doctor Julio Escalante. Lo más sencillo es que esterilizas a tu perrita antes del primer celo y no va a tener ningún problema. Al contrario, los beneficios que le vamos a dar van a ser, si los pones en una balanza, infinitamente más pesados que la cuestión negativa. Vas a evitar enfermedades, ya lo habíamos hablado, como piometra, cáncer cervicuterino, cáncer de mama, etcétera. Se baja a un porcentaje mínimo ese tema. Entonces, si tenemos una hembrita, yo sí sugeriría pues que la esterilicemos, si no la vamos a utilizar para fines de reproducción. Los machos también se pueden esterilizar. Cuando tenemos un macho sumamente dominante o un macho que lo ves que empieza a crecer y que empieza a tener un temperamento súper firme y que de repente es medio agresivo con personas que entran a casa y todo, pues también el tema hormonal que hablábamos hace rato, lo podemos bajar, lo podemos disminuir a través de una cirugía, que es muy curioso porque luego cuando tenemos un macho en casa, las mamás dicen, sí, yo lo quiero esterilizar, y los papás del perro dicen, oh, ¿cómo lo vas a esterilizar? O sea, como que se siente que va a perder ese tema de, soy el macho dominante de casa, y se acabó, y realmente vuelvo a lo mismo, los beneficios, si los pones en una balanza, son mayores en cuestión de los machos esterilizados que machos no esterilizados. Y sí es muy drástico el cambio en el temperamento cuando tú esterilizas un macho antes de los 6 meses. Es súper drástico el cambio que hay en el comportamiento. Se mantienen como chamacos todo el tiempo, dejan de marcar. Que eso es un punto bien importante porque en el 90% de las asesorías que vamos a casas, quiero decir, 90% pregunto, oye, es que el tema del pipí, mi perro se llega en mi camioneta, meto la camioneta y se hace pipí en las llantas del coche, y se hace pipí en la defensa, y se hace pipí en las paredes, y está marque y marque y marque, que esa es una situación que a mí en lo personal sí me incomoda. Cuando tienes un perro que está marque y marque y marque, sí me incomoda. Y a través de la esterilización podemos bajar significativamente también ese tema del marcaje. Ahora, cuando tengo hijos chiquitos, cuando tengo niños en casa, el tema de, y es muy curioso, porque cuando tú tienes una hembra que ya tenía contigo 1 o 2 años, un par de años, pues es una hembra ya adulta, ya madura, está en su casa, protege la casa, y cuando una mamá, son sumamente perceptivos, y acuérdense que su olfato es potencialmente mucho más fuerte que el que nosotros tenemos, y los sentimientos, ellos son capaces de percibir a través de nuestro lenguaje corporal, nuestro enojo, nuestra tristeza, nuestra paz, y en ese momento, el momento que mamá, por decir algo, una muchacha joven, se embaraza y tiene un bebito en la panza, la perra, me ha tocado ver que la perra vive el embarazo con ella. Aunque la perra, tengo aquí gente que se está comunicando, hola Mariam, ¿cómo estás? María, Ale, Mariam, ¿cómo estás? Te conectaste un poquito tarde, estoy hablando ahorita que es mejor tener si un macho o una hembra, y bueno, lo primero que hice, que seguramente tú me vas a aplaudir, es sugerir el tema de la esterilización. sea en una o sea en tanto en machos como en hembras, es mejor por muchos temas. Pero bueno, vamos a seguir platicando. Me encanta que estés, Mariam. Mariam es una gran amiga que sabe muchísimo de perros. Ella tiene un refugio, me voy a aventar un comercial, y un albergue maravilloso ahí por la Colonia Condesa. Es una de las personas más responsables y entregadas junto con su esposo. Y hacen una labor maravillosa. Es también adiestradora, es también etóloga. Ella tiene también conocimiento pues muy fuerte del comportamiento de los perros. Y sí les recomiendo, amigos, siempre estoy hablando aquí, que se asesoren, que vayan a ver profesionales, que busquen gente seria, gente que verdaderamente está preparada. Yo les puedo recomendar a Mariam y les puedo decir que ella es maravillosa y el servicio que da es también maravilloso. Y además de que es una persona que, así como dice, cángeles, no es nada más que ángeles, ella y su esposo son personas que tienen un gran corazón, son gente que yo quiero mucho. Yo también te amo, Mariam. Y bueno, después de este comercial vamos a seguir hablando del tema que nos apasiona el día de hoy. Yo no sé por qué la señal está ahí, me está distrayendo. De repente muevo la cabeza. No sé si ustedes lo ven así, pero muevo la cabeza y pum, pum, se corta la imagen. Espero que la transmisión esté pasando en tiempo real perfectamente bien, porque de repente pues, sí distrae todo eso. Pero bueno, Mariam, y yo les recomiendo a este maravilloso hombre, que es de los pocos que recomiendo. Muchísimas gracias, Mariam. Como siempre, sabes que te quiero mucho y sabes que compartimos un amor por los perros. Bueno, vamos a dejar un poquito el tema y vámonos a la frase del día. Esta frase del día, bueno, acuérdense, del mito a realidad. Es mejor tener machos en casa que hembras. Eso decían las abuelitas. ¿Ustedes creen que es verdad o es mentira? No he recibido comentarios de esa frase. Y bueno, vamos a la frase del día. Esta frase, hoy que le estaba escribiendo, hoy que estaba buscando y viendo información, me encontré esta frase, que por cierto es anónima. Ojalá si alguien del auditorio o de la audiencia sabe quién la escribió, me va a encantar porque es más profunda de lo que creemos. Se divide en tres partes importantes. La primera parte dice: sucede que cada vez que pierdo un perro, se lleva un pedazo de mi corazón con él. Y bueno, sí es. Creo que a todos los amantes de los perros nos ha pasado que dicen que el corazón, decía mi abuelita, el corazón no es un condominio. El corazón no puede ser un condominio. Y yo creo que sí. Yo tengo un corazón de condominio porque quiero tanta gente y mi corazón está tan dividido, y en cuestión de mis chaparros, de mis peludos, está tan dividido que bueno, resulta que efectivamente lo que la frase dice, sucede que cada vez que pierdo un perro, se lleva un pedazo de mi corazón con él. Afortunadamente, desde que yo era niño he tenido la oportunidad, me dieron la oportunidad de convivir y de crecer con perros. Siempre he dicho que un niño que crece, y no me estoy adornando, pero siempre he dicho que un niño que crece con perros es un niño más responsable, es un mejor huésped de este mundo, porque acuérdense que somos huéspedes. El mundo no es nuestro. Estamos muy equivocados si pensamos que el mundo es nuestro. El mundo no es nuestro. Nosotros simplemente somos visitantes pasajeros en un corto plazo que vamos a estar por acá. Pero un niño que crece con un perro, regresando al punto, es un niño que va a crecer con muchísimos valores y muchísimas cosas positivas en su educación. Responsabilidad, amor, cariño, comprensión, paciencia, prudencia, lo que hablamos en todos los programas, y eso es bien importante. Y a mí a lo largo de la vida, he tenido perros desde chiquito, cada vez que se me va un perro digo, este compadre sí fue el que más quise en mi vida. Te puedo hacer recuentos, el primer perro que tuve que me regalaron fue una pastorcita, se llamaba Cándida, fue una pastorcita belga, Groenendaal, que me regaló mi abuelito. No sé por qué escogió esa raza, y además para un niño me dan esa raza que son medio neuras, y bueno, dices, Sonia de Gómez, ¿cómo estás, Sonia? Muchísimas gracias por el piropazo. Esa fue mi primer perrito y yo dije, la voy a amar. Después tuve a, ¿quién fue? Motas, que esa historia es buenísima, en algún otro programa se los platicaremos. Hacer una perrita dálmata, y esa perra se llevó mi corazón porque fue parte de mi de crecer con ella, parte de mi vida, de mi infancia, de mis juegos. Curioso, porque la amaba como si fuera mi mamá y ella me protegía. Hoy estamos hablando del tema, ella me protegía como si fuera una madre cuando salíamos al parque, cuando íbamos, todo era una maravilla de perra. Luego tuve a Jun y dije, esta la voy a amar. Luego tuve a Junior, a Jun, que era un cocker. Luego tuve a Cali, que era otro cocker. Luego tuve a Sombra, que era una Doberman. Luego tuve, no estoy tan viejo, pero bueno, pues más o menos, para que vean todos los perros que he tenido. Tuve a Goofy, que era un Rottweiler. Tuve, ¿a quién más? A Odín, mi pastor alemán, que yo amaba. Y bueno, pues Odín, creo que es el que mi corazón tiene un espacio muy especial para él. Pero bueno, todos esos perros que estoy mencionando, todos y cada uno han dejado una huella en mi corazón, tomando la frase del día. Sucede, bueno, un pedazo de la frase, porque la frase es muy larga, pero sucede que cada perro, cada vez que pierdo un perro, se lleva un pedazo de mi corazón. Y es verdad. Todos estos perros que yo les platiqué, que ahorita hay un pequeño homenaje a ellos, fueron parte de mi vida, se han llevado un pedacito de mi corazón. Y luego dicen, y cada perro que entra en mi vida, me regala un pedazo del suyo. Es un juego de palabras porque primero estamos hablando de que se llevan un pedazo de mi corazón y luego estamos hablando de que yo me quedo con un pedazo del corazón de mis perros. Y es cierto, porque cada ser me amó diferente. Cada mirada de mis chaparritos era diferente. Todo el auditorio que ha tenido perros, que ha vivido con perros y que sabe, o cualquier otro animal, pueden ser hasta los gatos, que yo la verdad no era muy aficionado a los gatos. Yo hoy que tengo una gatita, mi Nina, la amo con todo mi corazón. Y bueno, resulta que pues cada uno me deja una enseñanza, cada una me deja un pedacito de amor, cada uno me deja un pedazo de cariño muy especial. Y bueno, para terminar la frase, dice, si logro vivir lo suficiente, todas las partes de mi corazón serán de perro y llegaré a ser tan generoso y bueno como lo son ellos. Y esto remató con el encanto de la frase. La voy a leer de corrido nuevamente para que la tratemos de analizar. Sucede que cada vez que pierdo un perro, se lleva un pedazo de mi corazón con él. Y cada perro que entra en mi vida me regala un pedazo del suyo. Si logro vivir lo suficiente, todas las partes de mi corazón serán de perro y llegaré a ser tan generoso, bueno y bueno como ellos. Señores, Mariam, ¿qué tal la frase? Maravillosa, ¿verdad? Y yo lo que les quiero decir es, seamos más perros, señores, por favor, quitémonos prejuicios. Los perros no tienen egos, los perros no tienen apegos. Los perros lo único que tienen es amor para darnos. Y vuelvo a lo que decía al principio de la frase. Si yo creciera con un perro o todos los niños por obligación tuvieran un perro desde que llegan a este mundo, tendríamos un mundo lleno de amor, porque los perros son seres que llegan a nuestras vidas a darnos amor, a darnos enseñanza. El otro día reflexionaba yo, y toda esta frase me hizo pensar todo el día en mis chaparritos, perdón, voy a tomar un traguito que se me seca la boca. El día estuve pensando en la frase y me preguntaba yo, en algún momento dado, dije, bueno, ¿por qué los perros duran tan poquito? ¿Por qué 12, 13, 14, 15, a lo mejor hasta 20 años los perros duran? Y pues yo no entendía esto, cuando eres niño y se te muere un perro, y ustedes no saben cómo sufría yo cuando un perrito se me iba, era un tema impresionante. Por ahí en algún otro programa les voy a enseñar unas fotos de mis primeros pininos entrenando. Empecé con Junior, yo tendría como 10 años, y lo sentaba en una banquita y le enseñaba a hacer ciertos trucos. Y para mí era importantísimo tener un perro. Y yo decía, bueno, ¿por qué si solamente me da amor? ¿Por qué si cuando llego a casa es el único que me recibe con una sonrisa? Porque sí sonríen, señores. Aunque ustedes no lo crean, los perros se avientan la sonrisa más hermosa que hay y mueven la colita y te están diciendo, quiero estar contigo, quiero pasar el día contigo. Siempre están dispuestos a dar. ¿Por qué se tienen que ir de mi vida tan pronto? Yo quisiera que el perro durara. Me cuestionaba y decía, ¿por qué no un perro puede nacer, crecer, llegar a su etapa de adulto, llegar a su etapa de vejez, todo, y acompañar durante todo este proceso a los seres humanos? O sea, sería complicado porque tendríamos un perro en la vida, o podríamos tener dos perros, podríamos tener 10 perros en la vida. El tema es, ¿por qué se van jóvenes? ¿Por qué se van? Bueno, no jóvenes, se van en poquito tiempo, no son jóvenes, ya son viejitos, pero ¿por qué se van en ese poquito tiempo? Y yo decía, bueno, ¿cómo puedo entender esta situación? Y todo se resume al amor. Yo siento que Dios, Y llámenle como quieran, yo no me voy a meter, yo le llamo Dios, llámenle como ustedes quieran. Tiene ángeles y a veces nosotros los seres humanos que somos imperfectos, venimos a este mundo a aprender, a crecer como seres humanos, a crecer como personas, a cumplir ciertas cosas que nos van a hacer ser mejores. Hay unos que somos medio cabeza dura y tardamos más. Los perros no. Dentro de las cosas que nosotros tenemos, es que tenemos que aprender a amar. Si este mundo estuviera lleno de amor, otra cosa sería. Y además a no juzgar, a no ser prejuiciosos, a no ser tantos valores que les puedo mencionar que los perros tienen. Y cuando volteamos y vemos un ser que supuestamente es imperfecto, porque los racionales somos nosotros y ellos no, ellos se manejan por instintos. Entonces nosotros que nos creemos dueños del mundo, por eso hace rato dije que el mundo nos muestra, nosotros que nos creemos dueños del mundo, pensamos y decimos, este ser es inferior a mí y por tanto yo vengo a enseñarle, tengo que enseñarle. Y cuando yo trabajo en mi escuela con los perros y estoy trabajando con ellos y todo, me quedo pensando, qué estúpido soy. Yo creo que les estoy enseñando a ellos y ellos me están enseñando a mí. Me están enseñando paciencia, me están enseñando prudencia. Hoy precisamente estoy en la escuela trabajando con un perrito y de repente, no sé por qué, creo que ya detecté la situación. Tengo dos perras en celo en la escuela y ahorita se alteró la personalidad de todos mis perros en la escuela. No quieren comer, de repente no quieren trabajar, y bueno, yo creo que es por el tema del celo. Pero bueno, esta perrita no quería, era perrita, es hembrita, no quería trabajar hoy y yo me empecé a frustrar, porque pues esos son temas humanos, te empiezas a frustrar porque no haces las cosas como tú quieres todo. Y llegó un momento que recordé lo que en alguna ocasión me dijeron los amigos de Cabalia. Les platico todas estas cosas porque no quiero que sea un programa lleno de información, que ustedes digan, está de flojera este programa, porque nada más me da información. Información, creo que cuando platicamos experiencias de manejo con otros tipos de, con otro tipo de animales, pues podemos aprender más y se hace más ameno. Si en algún momento dicen, ya, no, deja de contar tantas historias, le cortamos y me voy a la información neta y a la información. Pero bueno, alguna ocasión platicando con uno de los entrenadores de cabalía, que me pareció maravilloso, me dijo, nosotros llegamos muy temprano a las caballerizas, 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, lo primero que hacemos es entrar a un cuarto de entrenadores que tenemos, los caballos están guardados, llegamos a un cuarto de entrenadores, nos tomamos un café, platicamos entre nosotros, si alguno viene molesto o alguno viene medio enojado, todo, los otros entrenadores lo detectan y te dicen, hoy ni trabajes, hoy mejor vete, relájate, estate en paz. Si todos estamos en un mood tranquilo, lo primero que hacen es ejercicios de respiración, ejercicios de relajación, un poquito de meditación, tratan de poner sus mentes en paz, mentes zen, y bueno, pues ya empiezan a trabajar con los animales. Y es impactante cómo cuando tú estás en un mood increíble, le pides a un perro que haga algo, o a un caballo, o al animal que quieran con el que estén trabajando, y hay una conexión inmediata, ¡poco! Este güey trae buena vibra, este cuate trae buen mood, pum, pum, empiezan a hacer todas las cosas y en 5 minutitos terminas con un entrenamiento que no necesita durar una hora, porque pues, los perros son como los niños. Tú con un niño no puedes pedir que capte tu atención durante una hora. Si el niño le pones un jueguito y capta tu atención 10 minutos, puta, estás rayado. Entonces, igual pasa con el perro, no lo puedo saturar, porque lo voy a cansar. Entonces, 5, 10, 15 minutitos que yo pueda trabajar con él, hace los ejercicios que yo le estoy pidiendo, párale de contar a otra cosa, a otro perro, a jugar con él. Porque acuérdense que siempre tenemos que empezar con juego, luego viene estrés, luego viene juego para relajar, y los perros van a estar y van a disfrutar su entrenamiento, porque es un desgaste mental muy fuerte. Pero bueno, ¿por qué les platico todo esto? Les platico todo esto porque hoy estaba yo en la escuela y empecé con un mal mood, pues traía muchas broncas en la cabeza y todo esto, y empecé a trabajar con el perro no trabajó, me frustré y dije, bueno, pues ¿qué está pasando? Me acordé de todas estas cosas que me había comentado un entrenador de los másters de caballa y dije, ay caramba, dejo al perro, vamos a jugar, le aventé la pelota 2-3 veces, lo guardé, yo me fui, me tomé un café, me fumé un cigarrito, me relajé. Y luego bajé a trabajar y el cambio fue drástico. El perro pues, me vio, desde que me vio, que yo ya salí con otro mood, empezó a trabajar súper contenta, me iba viendo, se sentó, hizo los ejercicios que yo le pedí y dije, qué importante es traer un buen mood. Entonces, bueno, pues todo esto entra para que tengamos, por favor, amigos, paciencia, prudencia, comprensión, entendimiento. Nosotros no somos los dueños del mundo, ni somos lo máximo. Pero bueno, regresando a, porque ya me fui por otro lado, regresando al tema del amor que le estaba platicando, de lo que estuve analizando, es los perros son seres perfectamente ubicados en el amor, en el desapego, en el desinterés de cuestiones materiales, de cuestiones prácticas, y ellos se van al amor, a la entrega, a la paz. Entonces, ¿por qué los perros duran tan poquito? Pues yo creo que porque son seres tan perfectos que si se quedan más tiempo en nuestro mundo se contaminan. A esa conclusión llegué. Si nosotros los pudiéramos tener aquí más tiempo, se contaminan. Entonces Diosito dice, puta, los voy a mandar un poquito de tiempo para que les enseñen a amar, les enseñen a querer, les enseñen tantos valores que le faltan a la sociedad. Y en cuanto el perro se empieza a desestabilizar de toda esa perfección y equilibrio mental que trae, dice, vámonos, es momento de irnos a reposar y vámonos. ¿Qué onda, Rod, MDB? ¿Cómo estás? Es mi carnalito, mi hermano. Quiero mucho, Gogi. Y bueno, pues ese es el tema que quería yo transmitirles hoy. Sea macho, sea hembra, sea lo que sea, hay que aprender. Yo les hablaba de lo importante que es el lenguaje corporal. Los perros se comunican. Bueno, aprenden por tres vías que ya se los he explicado, visual, auditivo y táctil, y aprenden más rápido de lo que nosotros pensamos. Pero también a través de signos y señales, como son movimientos, como son, bueno, bajar las orejas, no bajar las orejas, levantar los brazos. O sea, más de 400 signos y señales en donde ellos nos, a través del lenguaje canino, lenguaje corporal, nos dan información y nosotros no tenemos la capacidad de decir, ah, me está queriendo decir esto, ah, me está queriendo decir el otro. Entonces, bueno, viéndonos el mito y realidad, que no vi que nadie me comentara si era mito o realidad, que es mejor un macho o mejor una hembra. Yo creo que es un mito. ¿Quién está? Te quiero, eres una pistola. Ay, muchas gracias, Gogi, creo que me lo dices porque me quieres. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Yo creo que es un mito, no es que sea mejor un macho o una hembra. Yo creo que ambos son perfectos, ambos son seres perfectos. Tenemos que ver qué es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, qué es lo que nosotros queremos para estar en paz. Y además, acuérdense, Mariam Luzcan, ¡mito! Claro que es mito, por supuesto que es mito. Macho o hembra es lo que estaba diciendo ahorita. Es lo mismo. Todo va a depender, número uno, no me dejarás mentir, Mariam, de la crianza que nosotros le demos al cachorrito, del cariño que le demos, del tiempo que le demos, de la dedicación que le demos. Obviamente, como decíamos en un principio, tenemos temas hormonales que pueden cambiar ciertas cosas de la conducta, pero si nosotros nos aplicamos, somos conscientes, somos responsables, esterilizamos a nuestros perros y los tenemos en un... vamos a tener perros súper estables. Y acuérdense, ya me voy a oír bien César Millán, tenemos personas con problemas que le transmiten a los perros todos esos traumas y todas esas frustraciones, y los perros empiezan a adoptar las neurosis que hay en casa y empiezan a desvariar muchas veces en el comportamiento. Entonces, yo no podría decirles que es mejor un macho o una hembra, pero sí podría como profesional hacer un análisis de lo que ustedes necesitan para casa. ¿Cómo les digo? No todas las razas son buenas, no hay razas malas, no hay razas buenas, simplemente hay razas funcionales y no funcionales. Lo mismo, macho o hembra no es malo, no es bueno, es funcional o no funcional. Yo en lo personal que he tenido macho, he tenido hembras y que todos los días trabajo con machos y con hembras, me doy cuenta de que si yo tuviera niños chiquitos en casa, a lo mejor yo en lo personal escogería una hembrita. Porque pues son maternales, son protectoras, son sumamente pacientes. Ojo, todo lo que les estoy diciendo no es una regla, no es una norma. Como les decía, no nos encuadremos en que todo tiene que ser así. No, vamos mejor a entender que al ser seres vivos y tener pues una serie de temas, tanto fisiológicos como de personalidad, como de todo, pues puede cambiar. Yo hoy puedo tener una perra que es maravillosa y me puede salir una perra medio neurótica dentro de, que bueno, la palabra neurótico es una palabra muy humana, no hay perros neuróticos. Por ahí me van a decir, ¡ah, no existen perros neuróticos! Ok, vamos a poner intensa, una perrita más intensa, y dentro de la misma camada, ¿eh? Puedo yo tener 7 cachorritos. Y desde que nacen tú los empiezas a ver y empiezas a decir, en el caso de nosotros que de repente tenemos perros de trabajo, perros de protección, pues hacen las pruebas de Campbell y a través de las pruebas de Campbell y que empiezas a observar cuestiones de temperamento, todo esto, tú puedes determinar qué perro es mejor o no mejor, sino funcional o menos funcional para X trabajo. Entonces, yo siempre he dicho, vuelvo a lo mismo, no nos dejemos ir por lo que la gente nos dice, no hombre, las hembras, no hombre, los machos. Cuando alguien me pregunta a mí, ¿qué me sugieres? ¿Qué perro escojo? Yo lo que les digo es, ve con el criador o donde vas a comprar el cachorrito, que no sugiero que compre, pero bueno, no podemos negar que hay gente que lo hace. Ve con la persona que tiene un albergue y que te va a dar un perro en adopción. Ve a donde quiera que vayas a ir, agáchate y no escojas tú, quítate ese ego, no escojas tú al perro. Deja que el perro te escoja a ti. Y cuando seamos humildes y digamos, wow, este compadrito me escogió a mí, pum, inmediatamente el tema de las energías es muy fuerte, inmediatamente hay una conexión con ese perro, inmediatamente se empieza a crear ese vínculo que a través de la convivencia y del trabajo y del meditar con él y del estar con tu perro, sacarlo a jugar, sacarlo a pasear, etcétera, pues ese vínculo se va a ir creando, se va a ir fortaleciendo, se va a hacer más grande y en función de eso pues vamos a tener un tema padrísimo de vínculo con nuestro perro. Entonces, macho, hembra, ya les expliqué los pros, ya les expliqué los contras, temas hormonales, bueno, pues todos los seres humanos nos regimos por las hormonas y de repente hay seres humanos que somos más viscerales que otros y no quiere decir que somos buenos o que seamos malos, lo mismo pasa con los perros. Entonces, mi sugerencia, como les digo, es asesoren, tomen una asesoría, vayan con un profesional, díganle, oye, pues mira, yo tengo una familia así, mi departamento, mi casa es de este tamaño o es así, soy una persona sedentaria, soy una persona deportiva, etcétera, o deportista, y en función de esto, creo que un profesional puede agarrar y decir, a ver, pum, pum, yo voy a tomar nota de todo esto y mi recomendación es esta situación. Ahora, ya viene el tema del gusto. Yo, Renan, prefiero a las hembras en todos aspectos. No, prefiero a las hembritas. Yo lo único que recibo y he recibido de mis hembritas es ternura, es paz durante toda mi vida. Y cuando yo era niño y tenía machos, pues eran más como mis hermanitos, ¿saben? O sea, crecían conmigo y eran destructorcillos y ahí los empezaba a trabajar y crecían y todo, pero siempre cuando ellos crecieron, acuérdense algo bien importante, que esto no lo considera nadie. Cuando tienes un hijo chiquito, por decir así, un niño de 4 años, y aquí, creo que este factor, este punto que ahorita estaba pensando y analizando, sí va a ser bien importante. Tú tienes niños chiquitos, por ejemplo, mi hermano tiene 2 niños chiquitos, Mía, que la amo con todo mi corazón, que tiene 7 añitos, y Diego, que tiene 5 años. Son niños chiquitos. Entonces, mi hermano tuvo a bien escoger una perrita boxer, que está adorada, mi Kimby, y esa perrita boxer, cuando a mí me preguntó, llegó a su vida, ni siquiera escogida, llegó a su vida por una persona que se la regaló, y él le puso a trabajar y todo, y es una perra dorada, pero bueno, aquí iba yo. Sus hijos están chiquitos. El perro llega bebé junto con sus hijos chiquitos. Pero resulta que en un par de años, o en 3 años, los niños siguen siendo chiquitos y los niños siguen siendo cachorritos a los ojos de la manada, vamos a hablar así, y el perro ya no. El perro ya es un perro adulto, un perro fuerte. ¡Chucu! ¡Qué gusto que te hayas unido! Me da muchísimo gusto. Ah, no, no es Chucu, es Borcho Huerta Tapia, sí. Pensé que era tu hijo, Chucu. ¡Qué gusto que te hayas unido! Me da gusto hoy ver tanta gente que quiere un respeto escuchando el programa, de verdad, se los agradezco, no saben el gusto que me da que todos estén interesados. Pero bueno, estábamos hablando, cuando los hijos de mi hermano, o los hijos de ustedes, o quien sea, tengan en 3 añitos, Diego que tiene 5 años, va a tener 8 añitos, va a seguir siendo un cachorrito de humano, y yo siempre les digo cachorritos de humano, Kimby ya va a ser una perra adulta, o el perrito que hubiera escogido ya va a ser un perro adulto. Y ahí empiezas a ver diferencias. Cuando tienes un macho, el macho pasa de ser el hermanito, el hermano menor primero, luego el hermano mayor, luego el compañero de juegos, luego el confidente, luego pum, pum, te empiezas a ver a tu perro así, y de repente llegas con un macho que ya es adulto, ya es poderoso, y ya está en su papel de protector y cuidador de la manada. O sea, ya está en el papel de, ya es mi manada, tenemos un líder que son papá y mamá, pero a falta de líder, yo entro al quite, yo protejo, no permito que nadie se meta, y entonces brinca, y a lo mejor el niño, el perro ya va a ver al niño de una forma diferente. Cuando tenemos una hembrita, en mi experiencia, insisto, no hay fórmulas, es tu hermanita, es tu compañera de juegos, estás con ella, crece todo. Cuando la hembrita se hace adulta, en el caso de Kimby, en este caso, cuando sea adulta, que tenga 3 años, y mis sobrinos sigan teniendo 8 años y 10 años, que se van a seguir siendo cachorritos humanos, la perra los va a ver diferente. Las perras, las mujeres y toda la gama en la naturaleza, el tema femenino por las hormonas y por ese tema de la maternidad y todo, te ven diferente, son más maternales. Y cuando tú tienes una hembrita que de alguna forma creció contigo y todo, sí te va a proteger, pero de una forma diferente. Insisto, no quiere decir que no vaya a proteger y no vaya a cuidar a su manada, porque las hembras también entran al kit y son bien entronas, y a veces son hasta más aguerridas. Cuando te metes con un cachorrito de ellas, se ponen como locas. Entonces, pero con el niño siempre va a ser paciente, siempre va a ser buena, siempre va a ser cariñosa, siempre va a ser maternal, siempre va a estar buscando protegerlo. Tengo perras que de repente llegan y te dan una olidita, los niños les dan una olidita y dicen, ah, está bien mi cachorrito. Y entonces es un tema diferente. Hombres y mujeres somos diferentes. No me gusta decir ya de un tiempo para acá groserías en el programa, pero bueno, cuando te echan una mentada, cuando te dicen chinga tu madre, por decirlo así, pues te privas y dices que hubo con mi mamá, no te metas y baba. ¿Qué pasaría? Y yo soy papá, ¿qué pasa cuando te dicen chinga tu padre? Pues hasta te ríes, ¿no? Porque el tema, el vínculo que se crea entre la mujer, el hijo, es un vínculo especial. Y más cuando hablamos del caso que yo les ponía en un principio, de una señora que se embaraza con una hembrita y la hembrita vive el embarazo, la hembrita cuando nace el bebé, que todo el mundo me dice es que quiero que me ayudes porque quiero presentar al cachorrito con mi bebé que ya nació y regresa al hospital. Lo primero que les digo es, tu hembrita conoce a tu cachorrito mejor que tú, porque acuérdense que el olfato, la percepción psíquica, que todo el mundo cree que no, pero hay una conexión telepática completamente bien con el cachorro de humano que se está gestando entre la mamá y la perra. Yo veo perras que hasta cambian su actitud y sienten que es un embarazo y se quedan y se echan y dicen, puta, es mi cría. Y cuando llega el bebé de casa, sí llegan y lo ven, pero hasta las veo que de repente están nerviosas y dicen, puta, ¿cómo puedo hacer para congraciarme, para proteger a mi bebé? Y hay veces que está el bebé en la cuna y la perra está echada completamente al lado de la cuna, protegiendo a su bebé y viendo, y no sale del cuarto y adopta al bebé como su propio cachorro. Cosa que no pasa de repente con los machos. Vuelvo a lo mismo, no hay fórmulas. El macho sí llega y dice, ah, ya llegó el cachorro, está aquí el cachorro, a todo dar, va, le da su visitadita. Evidentemente nunca va a permitir que le pongan un dedo encima al bebé porque el macho va a respingar. Pero es más apartado, él dice, las hembras con su tema de los cachorros, nosotros los machos, a desempeñarnos como la vida nos ha dado en otro tipo de funciones. Entonces, si a mí me preguntan, creo que yo, si tuviera hijos chiquitos, preferiría una hembrita por este tema de la maternidad y por este tema. Vuelvo a lo mismo, no son fórmulas, depende mucho de la raza, depende mucho del temperamento del perro, depende mucho también del instinto. Tenemos perros que nacen de una u otra forma. No me gusta hablar mal de ninguna raza porque todas las razas yo las adoro, pero sí tenemos que tener cuidado. Y otra cosa bien importante, siempre lo digo en mis asesorías y hoy se los quiero decir, tomen nota. Por más cariñosa que sea una hembrita, por más cariñoso que sea un macho, por más que haya convivido con tus cachorros, cachorros de humano, un perro, sea de la raza que sea, nunca debe de estar con un menor sin la supervisión de un adulto. Por favor, amigos, muchos de los accidentes, si no es que el 100% de los accidentes que llegan a pasar en casa con perros, es por descuido de los padres. Los perros no tienen la culpa. Los padres descuidan esa actitud y hay perros menos tolerantes que otros, hay razas menos tolerantes que otros. Hay perros que les llamamos perros primitivos, un Alaska, un Akita, un Shiba Inu, son perros que se les considera primitivos, gano, y son menos propensos o menos gustosos de la caricia, del contacto físico. Y tenemos otro tipo de perros que les encanta el tema de la caricia y el tema del contacto físico. Que en general los perros no son mucho de contacto. Los hemos humanizado y nos hemos encargado de que les encante, pero yo les digo a cualquiera de ustedes, es raro, vuelvo a lo mismo, no hay fórmulas. Si ustedes abrazan a un perro, hay perros que son muy poco tolerantes al abrazo, y no quiere decir que no los quieran, los perros los aman, pero simplemente no. Y hay perros que tú lo abrazas y viene y hasta se te acurruca y te abraza y te dice, bota, yo te amo. Y bueno, vuelvo a lo mismo, no tiene que ser ni macho ni hembra, simplemente es cuestión de cada perrito. En una misma camada pueden salir 6, 7 perritos, y los 6, 7 perritos son diferentes, y puede haber machos y hembras, y bueno, pues así cambia, dice mi hermano. Yo me he dado cuenta que hasta la educación para el macho y para la hembra son diferentes. Tomás, siendo un boxer, lo regañaba, es que tenía un boxer adorado, que lo amamos, y fue nuestro perro desde cachorros, y luego mi hermano, bueno, pues toda la vida vivió con él, y lo regañaba fuerte y no pasaba nada. A Kimba, de la misma raza, se pone muy sensible y se agacha. Tienes toda la razón. Es lo mismo, y también lo digo, y no es porque yo sea profesional en la conducta de los seres humanos, pero si tratáramos a nuestros hijos un poquito con las bases con las que yo les trato a mis perros, la educación sería muy diferente, porque hay que educar con amor, siendo firmes. El otro día alguien me decía, no es lo mismo ser un padre bueno que un buen padre. Y yo me quedé analizando la frase y dije, un padre bueno, no es lo mismo ser un líder para un perro bueno que un buen líder. Un buen líder es el que saca su manada adelante. Un líder bueno es tan bueno que a veces se le puede subir. Y pasa lo mismo con los niños o con los perros. Puedes tener dos hijos hombres, y ahí estoy difiero un poquito contigo, Bobby, porque puedes tener dos hijos hombres, y con uno tienes que tener mano un poquito más dura, con otro tienes que ser más tranquilo y cariñoso. Por ejemplo, Julio Escalante, el médico que bien me acompañó ya a un programa, tiene dos gemelitos, dos cuatitos, y André y Carlos, que los amo a esos niños, son adorados. Carlos es más tranquilo, es un niño muy sensible, es un niño que lo tienes que tratar con voz bajita, con explicación, con cariño. Y André es un alma de Judas, es canijo y juega y viene y brinca y va. Y entonces si lo trataras igual que tratas a Carlos, la reacción sería muy diferente. Vuelvo a lo mismo, pasa con los perros. Puedes tener dos machos en casa y a un macho tratarlo un poquito más rígido, porque necesita hasta la caricia diferente. Cuando tú tienes un perro, acuérdense que hay 5 tipos de perros, yo ya se los había comentado. Tenemos perros que son sumiso, medio dominante y muy dominante. Normalmente los perros peligrosos en este abanico de posibilidades, lo platiqué en la semana pasada, es el muy dominante y el muy sumiso. El muy dominante te puede morder porque siempre está buscando subir en la escala de la pirámide jerárquica de hogar. Entonces siempre está buscando la mínima carencia que nosotros no nos damos cuenta de líder para decir, tomo el lugar del líder y ahora yo mando. Y el muy sumiso te puede morder sin quererlo por temor, por sumisión. Son perritos que de repente a lo mejor te acercas, meten la cola, tú los empiezas a observar y empiezas a conocer a tus perritos. Y eso no tiene nada que ver que sea macho o que sea hembra. Simplemente es un tema de temperamento. Los perros salen con temperamentos diferentes, como los seres humanos. Entonces puedes tener una hembrita cabrona, puedes tener una hembrita que es aguerrida y de repente la trabajas y dices, ay, esta vieja, o me le pongo duro o me va a brincar en cualquier momento. Y puedes tener la hembra tranquila. De hecho, tengo una perra yo, una malinois que se llama Kisha, y de repente hay que trabajar con ella como si fuera macho y más, porque es tan, pero tan aguerrida en todo, en su mordida, intensa en su trabajo, en todo, que tengo que tratarla con mano dura con amor, acuérdense, mano dura con amor, porque se me suben las barbas y me está midiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Y si de repente hago un ejercicio y hoy le aflojo un poquito, ¡pum! Se me sube y tengo que volverla a bajar. Entonces, vuelvo a lo mismo, no se trata de macho o se trata de hembra. Se trata de temperamentos, se trata de convivencia, se trata de trabajo, se trata de tiempo, y se trata de disfrutar. Y sí les recomiendo, vuelvo a lo mismo, asesorías. Las asesorías son, vaya, en toda la vida, por eso hay coachings de vida, por eso hoy ahora, bueno, hay psicólogos, hay psiquiatras, arquitectos. Yo puedo saber mucho de construcción y me voy a meter a hacer una casa, pero tengo que pedirle consejo a un arquitecto, que es el que sabe, es un profesional de la materia y me va a dar las bases. A lo mejor me da ciertas bases y yo puedo arrancar la obra. Lo mismo, no hay peor cosa y se los tengo que decir, porque seguramente por ahí en el público va a haber alguien que sea así. No hay peor cosa que creerse poseedor de la verdad absoluta. Y como profesional de la conducta animal, a veces es bien incómodo que te hablan y te dicen, no, oye, por favor, ven a mi casa, es que fíjate que tengo problemas con mis perros, porque son mordelones, porque son destructores, porque son. Puta, claro que sí, vas con mucho gusto y te platican un poquito la historia y vas pensando y te metes y te puedes estudiar y dices, ¿cómo es la raza de entrada? Porque las razas son diferentes. Pum, pum. Llegas a casa y le dices, bueno, mira, yo te recomiendo que hagas esto. Ah, ya lo hice. Ok, ¿y qué pasó? No, pues esto. Ok, bueno, yo te recomiendo que hagas esto y esto. Ya lo hice. Oh, que la chingada. Y dices, bueno, pues a ver, bueno, ok. No, es que fíjate que cuando trabajas con un perro, sácalo a caminar. Lo saco a caminar mucho. Puta, llega un momento en que me quedo y le digo, bueno, ok, ¿y por qué me hablaste? Si ya has hecho todo lo que te estoy recomendando, o sea, ¿crees que traigo fórmulas nuevas? Realmente, pues no hay fórmulas nuevas. Realmente el tema aquí es. Normalmente son patrones, son cuestiones que estás analizando y todo, y como les he dicho, no hay mejor persona que la que vive con un perro para conocerlo, pero sí hay gente que nos preparamos un poquito más para saber. Pero es chocoso que llegue mi hermano que es abogado, que imagínate que llegue una señora, quiero pedirle una asesoría, licenciado, a ver si dígame, oiga, es que fíjese que yo con mi esposa esto, ok, yo le sugiero, señora, vamos a presentar una demanda, así ya sabe, no, es que ya lo hice, oh, que la chingada, entonces, ¿para qué me viene a ver si yo soy el profesional, no? Entonces, bueno. Sí les recomiendo que no nos creamos poseedores de la verdad absoluta. Y además, algo bien importante, démonos cuenta, por favor, de que todo en la vida es un aprendizaje. Siempre estamos como esponjitas aprendiendo. Y puede llegar una persona que tú la ves súper light, súper tranquila y nos puede dar una enseñanza de vida increíble. Hace poco estuve yo en el Estado Mayor Presidencial en un. Hace unos meses, en noviembre fue, en un congreso que dio una persona argentina que viene de una tribu que se llama la tribu Scarpati, de Doma India, ¿no? Porque ya se los había comentado en otro programa. Y era un señor que traía una energía y una paz tan especial que cuando salías del lugar de las pláticas, de las conferencias, llegabas súper relajado a tu casa y decías, puta, qué increíble, es que una persona que no trae absolutamente lujo, señores. No hay relojes, no hay carros, no hay zapatos caros, no hay ropa cara. Lo único que te está transmitiendo es lo que trae aquí y lo que trae aquí, que creo que es lo más valioso que los seres humanos tenemos. Cuando te transmite eso, dices, wow, qué increíble podernos dar cuenta de que aprendemos de todo el mundo. Cuando pidan una asesoría al profesional que sea, les recomiendo que pues, seamos un poquito más humildes de decir, a lo mejor ya lo hice, pero no lo hice de la forma en que él me lo está recomendando. Y acuérdense que hay mil caminos para llegar a Roma. Aunque el objetivo es Roma, pues hay mil caminos para llegar a Roma. Entonces, bueno, amigos, pues como todos los programas, espero que haya quedado claro contestando la pregunta. Ni macho ni hembra, simplemente hay que permitir que los chaparros nos escojan a nosotros si podemos, en la medida de lo posible, y hay que darles a nuestros perros una buena crianza y hay que tener el tiempo suficiente para dedicarles y tener amor con ellos, tiempo, comprensión y tiempo de calidad. No me refiero a tiempo. Recomiendo muchísimo, María tiene, yo lo tengo, las guarderías. Hay veces que no tenemos tiempo. Y acuérdense algo que comentaba en otro programa que es importantísimo, sea hembra o sea macho. Cuando tú dejas a tu perro en casa, le dices, bueno, ya me voy a trabajar, lo dejas en casita, pues el perro está en cuatro paredes, por más grande que sea tu casa de jaulas de oro, pues está encerrado en cuatro paredes y lo único que él está todo el día pensando y queriendo es que llegues para verte. Tú, por el contrario, te vas al trabajo, platicas con compañeros de trabajo, con amigos, vas a una comida, vienes, subes, bajas, llegas a casa y cuando llegas a casa ya traes un desgaste mental y ya traes un sinnúmero de estímulos que llegaron a tu cabeza de trabajo, de presiones, de todo, y tú llegas a casa sin ganas de nada. Pero tenemos que entender que ese ser que estaba en casa, ese ser de amor que estaba en casa, estuvo toda la mañana echadito, quiero ver a mi amo, quiero ver a mi amo, quiero ver a mi amo, quiero jugar con mi amo, quiero estar con mi amo, quiero estar con mi amo. Y pasó todo el día con eso. Cuando tú llegas a casa, él dice, ¡puta, ya llego! ¡Me voy a ir al parque! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a jugar! Y de repente nosotros, por el día a día, por el cansancio, todo, no lo sacamos, viene una frustración y decir, ¡puta, qué hice mal! Y en muchas ocasiones empiezan conductas que no queremos, indeseables, derivadas de esa necesidad de llamar tu atención del perro para que tú puedas voltearlo a ver y decir, te voy a dedicar el tiempo necesario. Y a veces te muerden un sillón, a veces te muerden una pata en su aburrimiento, en su desesperación. Entonces, dediquémosle tiempo. Mañana le toca a Kimby bici de montañas. Y cara, ya te dije que está muy chiquita, que no la lleves, que en otro programa vamos a hablar del ejercicio en los perros. En los perros cachorros y en los perros adultos no hay que exagerar, y eso es para ti. No hay que exagerar en el ejercicio. Sé que Tomás creció así, sé que todo lo que me has dicho, pero no tenemos que exagerar, porque hay temas de crecimiento que se pueden ver alterados y se pueden ver modificados por el tema del exceso de ejercicio. Pero bueno, ya te lo dije hoy y ya te lo había dicho, haga lo que le dé su gana. Y bueno, pues señores, se nos acabó el programa de nuevo. Espero que les haya gustado, siempre son experiencias. Gracias a todos los que se conectaron. Mariam, me encanta que una persona que sabe tanto de perros como tú se haya tomado el tiempo de ver mi programa. Este programa no está más que encaminado a decirle a la gente que vivir con un perro te hace una mejor persona, que darle a tu hijo un perro te hace los hace mejores seres humanos, y que tenemos que ser más humildes, señores. Este mundo no es de nosotros. Nosotros somos pasajeros de este mundo y compartimos todas las especies animales y vegetales esta casa que Dios nos puso para disfrutar y ser felices. Y bueno, me despido con la frase de siempre, que es, amigos, no sabemos si los animales son capaces de pensar, pero sí sabemos que los animales son capaces de sentir. No hagamos con ellos lo que no nos gustaría que hicieran con nosotros. Muchas gracias por haberme permitido entrar a sus hogares. Espero que el programa les haya gustado. María, gracias a ti. Espero que lo haya podido ver mi papá. Y bueno, pues un beso a todos. Gracias por permitirme entrar a sus hogares. En cabina, por allá, Méndez, gracias. Osva, gracias. Lili, te extraño muchísimo. Ya voy a ir a México a hacer un programa contigo. Ahora que vienen nuevas instalaciones, vamos a estar por allá. A mi familia los amo, a mis amigos los amo, a toda la gente que se tomó el tiempo. Les agradezco y recuerden, el Alfa de la Manada con Renan Medina, todos los jueves de 8 a 9 de la noche, por 8ymedia.com, 8ymedia Facebook, iTunes Radio 8ymedia y YouTube 8ymedia también. Este programa queda grabado en 8ymedia, si alguien no lo pudo ver por tiempo y quiere verlo, quiere ladrar conmigo un ratito, pues a meterse y a darle pam, 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 y a ver el programa. Amigos, quiero con todo tu corazón y a ladrar y a ser mejores personas. Chao.
Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8ymedia.com. Y encuentra todos nuestros podcasts de todas formas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de 8ymedia.com en la palma de tu mano.